En COPE Burgos comienza La Pizarra.
¿Qué tal, amigas, amigos? Saludos de Raúl González. Bienvenidos una semana más a La Pizarra, el podcast exclusivo de COPE Burgos, donde analizamos la actualidad del equipo blanquinegro. Y de momento, otra vez que tenemos que volver a empezar este podcast sin escuchar la narración de Ramón Morales en el tiempo de juego de COPE Burgos, contándonos y cantándonos los goles del equipo blanquinegro, porque volvió a perder y además volvió a no poder hacer un gol que le metiera en el partido. 0-1, perdió el Burgos contra el Mirandés en el derbi provincial, el derbi de Burgos, donde todos esperábamos con muchas ganas que llegara ese triunfo para olvidarnos cuanto antes de lo ocurrido en el anterior encuentro, y también, pues oye, porque de haber ganado nos habíamos puesto en puestos de ascenso directo. Es que lo que es esta segunda división, qué apretada está, qué divertida, qué bonita, y cómo simplemente un triunfo te coloca de estar segundo a, en este caso, haber perdido, eres octavo. Octavo con esos 14 puntos. Y el Mirandés, que estaba fuera del playoff, ahora va y se mete gracias a haberte ganado. Es la magia de esta segunda división que nos tiene a todos enamorados. Hay muchas cosas y muy interesantes hoy en este podcast. Yo te invito a que nos acompañes durante los próximos minutos, porque lo vamos a pasar muy bien, sin duda. Y lo hacemos, como siempre, con el exjugador de primera división, con el entrenador, con el profesor Luis Serra. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas.
Hola, muy buenas, encantado.
Bueno, otra vez que no podemos empezar con una alegría. Creo que todos estábamos de acuerdo en que, aunque sabíamos que este Mirandés precisamente iba a hacer lo que hizo, que era aprovechar sus pocas oportunidades y luego ser muy férreo en defensa y ponerte las cosas difíciles, sí que es cierto que apelábamos todos, ¿no?, a que la magia del plantío nos hiciera soñar con una victoria que además, por errores propios también y por aciertos del rival, no terminó por ser así.
Sí, lo decíamos que el partido iba a ser difícil porque era un derbi, porque el Mirandés sí que es verdad que había marcado pocos goles, pero había recibido muy pocos y que por lo tanto teníamos que estar muy despiertos, sobre todo en aprovechar las oportunidades que se nos presentasen, que no iban a ser muchas, como así pudimos presenciar a lo largo del partido. Y nos llevamos una decepción con ese resultado de 0-1 que lo has comentado tú, ¿por qué no decirlo? Perdemos los puestos de privilegio, que estábamos acostumbrados a ser colíderes, a estar en esos puestos de playoff, y en estos momentos pues no ocupamos ninguna de esas plazas de privilegio. Uh-huh. El derbi para mí lo ganó el equipo que mejor plasmó sus ideas en el campo. No cabe ninguna duda que son dos equipos que tienen dos estilos diferentes. El Mirandés fue el que mejor plasmó sus ideas sobre el terreno de juego. Hubo una jugada en el minuto 96 que pudo darnos el empate, por qué no decirlo, sí, y que la misma pues generó la polémica del partido, que me imagino que hablaremos de todo ello a lo largo del podcast. Y por último quiero decir que lo estamos haciendo mejor fuera de casa que en el plantío. Ya desde el arranque del campeonato lo dijimos, nos está gustando lo que estamos haciendo fuera de casa, pero para sorpresa nuestra nos estamos llevando la decepción de que en casa pues estamos funcionando de una forma inesperada, o por lo menos así lo siento yo.
Bueno, pues por supuesto que vamos a hablar de la polémica del penalti. Todos estábamos pendientes de si la Real Federación Española de Fútbol publicaba el audio con la revisión del VAR en la que se desvele si efectivamente no había una imagen clara de un posible penalti a favor del Burgos que no terminó por pitar el colegiado. Y bueno, pues la Federación lo que ha hecho es lo de siempre, simplemente subir los audios de cuando hay alguna tarjeta roja o alguna expulsión, que se corrija o que se cambie de criterio. Y efectivamente es el audio que se han subido esta semana, simplemente de cómo le quitan una tarjeta roja que le mostraron a un jugador del Mirandés, a Víctor Parada, por una posible agresión que al final el VAR no entendió que fuera para tanto, así que corrigió su primera decisión el colegiado, la eliminó la roja y le sacó simplemente amarilla. Y volvió a tener 11 jugadores el Mirandés. Pero, por supuesto, todo va a girar en torno a la polémica del penalti y de todo lo que, bueno, se ha ido hablando en las últimas horas. Pero también tenemos que hablar de otras cuestiones. Hay Copa del Rey a la vista y el Burgos se va a medir al Móstoles. Vamos a hablar de eso y de lo que está por venir en una semana, la próxima, plagada de partidos en pocos días. Pero, como siempre, nos centramos primero en el derbi de Burgos y escuchamos el primer análisis que hacía del partido el entrenador del Burgos, Jon Pérez Bolo.
En esto del fútbol, hablar muchas veces de justicia, pues es difícil, ¿no? Porque al final dependes en un partido de estar acertado cara a portería y de defender bien tu área. No hemos defendido bien un saque de banda y creo que es por lo que nos llevamos esta derrota, que es muy dura, que vamos a tener que trabajar mucho para volvernos a poner en pie. Lo hemos hecho otras veces, pero hablar de justicia, al final ellos llevan los 3 puntos y nosotros no, ¿no? Lo que sí puedo decir es que las áreas marcan muchas veces los partidos. Creo que nosotros, sobre todo en la segunda parte, hemos tenido ocasiones para habernos adelantado en el marcador. No sabemos lo que hubiera pasado, pero previsiblemente el partido hubiera sido diferente.
Bueno, Luis, una vez más, Jon Pérez Bolo viene apelando a la falta de acierto para justificar, en este caso, la derrota. No sé si tú también lo ves así, como que la falta de acierto del Burgos ha sido la clave, o quizás prima más pues esos errores, como pudo ser el gol que te mete el Mirandés.
Bueno, es evidente que Jon, cuando comparece ante los medios de comunicación, pues tiene que hablar y dar una respuesta y justificar lo que haya pasado. La situación en estas oportunidades en las que pierdes, y máxime ante el rival, porque es un derbi, pues las explicaciones pues cuesta más darlas, por qué no decirlo. Yo quiero decir que la justicia en el fútbol es el resultado. En ocasiones con más fútbol, en otras con menos fútbol, la justicia es el resultado, la da el resultado, por desgracia o por suerte es así. Como digo, en ocasiones con más fútbol, pues no lo consigues, en otras con menos fútbol lo consigues, etcétera, etcétera. En definitiva, esa es la primera valoración que quiero hacer yo. Y respecto del análisis del partido, en primer lugar quiero decir que fuimos un Burgos, que no fuimos un equipo reconocible, arrancamos mal, fallamos en la conexión interior y apenas creamos ocasiones, al menos así lo veo yo. Yo solamente contabilizo en las ocasiones que tengo del minuto 60 al 70, ahí sí que nosotros fuimos incisivos en crear 3 o 4 oportunidades, pero el resto del partido, buenas intenciones, pero pocos hechos reales de crear ocasiones verdaderas. Uh-huh. El Mirandés llevó el partido sin duda a su terreno, a través de grandes esfuerzos y con pocas transiciones, que es lo que mejor les viene a ellos. Hicieron un partido trabado y sin continuidad, donde la estrategia y la actitud fueron los protagonistas, que es lo que mejor les viene a ellos. Ahí, en la primera parte ya dieron buenas muestras con los saques de banda, que en las segundas jugadas nos crearon peligros. No llegaron a materializar en ninguna oportunidad, pero luego en el tramo final del partido, a través de ese saque de banda, pues consiguieron el golito que ellos, como digo, llevaron el partido a su terreno. Uh-huh. No estuvimos bien colocados y desde una no buena colocación, el orden, la presión, los controles, los pases, etcétera, pues se realiza peor, que para mí es el mayor error que nosotros cometimos, ¿no? El posicionamiento y el orden para nosotros son fundamentales, porque nosotros creamos buenas ocasiones cuando estamos ordenados y bien posicionados. Cuando los jugadores se mueven porque alguien ha creado el espacio, porque alguien ha realizado el control y entonces ya sabemos dónde está el extremo que se abre. Ahí Alex Sancris ya busca el uno contra uno porque se le damos con ventaja. No tuvimos todas esas fases, como estoy diciendo, no hubo orden, la presión, si no estás bien colocado tras pérdida de balón, tampoco se hace bien porque ya es ya es una presión descontrolada y eres más vulnerable, etcétera, etcétera. Y luego también el mal posicionamiento o la mala colocación, yo quiero destacarla, por ejemplo, en Arroyo, especialmente en esa primera parte que estuvo mal colocado. Como ellos jugaban con 2 puntas, el rol de Arroyo claramente tenía que haber sido ayudar a los 2 centrales, porque juegan con 2 puntas, no podemos dejarles que ellos estén en el 1-1. O mismamente los centrales, al jugar el Mirandés con dos puntas, como estoy diciendo, jugaron demasiado anchos, y tú, separados los unos de los otros, no digo largos, digo anchos, tienen que estar juntitos. Tú, si solamente estás con un punta, la cosa cambia. Si ellos están con extremos muy abiertos, pues la anchura igual es buena para que estés ayudando al lateral en la cobertura, pero como juegan con 2 puntas, tienes que estar cerrado. ¿Para qué? Para que justamente los laterales, especialmente el del lado contrario al que está el balón, esté cerrando, esté ayudando, esté colocado de tercer central. Si estos están anchos, pues el central tiende a abrirse y en esta oportunidad a emparejarse con el carrilero, que no era su función. La función principal es ayudar a los centrales para contrarrestar ese 1-1 en el que estábamos. Y luego también Florian Miguel, por la banda izquierda, se incorporaba antes de tiempo y con ello descolocaba a Borja. ¿Qué es lo que hacía Florian Miguel? Tirar para arriba. ¿Cuándo tenía que haber tirado para arriba? Pues justamente Borja abierto, cuando Borja recibe el balón y Borja se mete hacia adentro con el balón, es cuando Florian tira para arriba. ¿Qué es lo que hizo? Sin Borja recibir el balón, tiraba para arriba, Borja se metía dentro y luego Borja, como recibe el balón metido por dentro, está de espaldas y ahí Borja, de espaldas, lo que hace es volver a conectar hacia atrás. Si Borja recibe perfilado, si Borja recibe mirando hacia adelante, lo que él juega no es de espaldas, juega de cara y conecta con la siguiente línea de arriba, no con la siguiente línea de atrás. Y para mí ahí Florian cometió un error muy grave, como digo, incorporándose antes de tiempo. Íñigo Córdoba también acusó jugar en banda cambiada, que lo decíamos nosotros en la retransmisión, en el arranque, que nosotros, uh-huh, como siempre decimos, vamos, exponemos las ideas por delante. Pensábamos que iba a jugar allí Dani Ojeda en esa banda derecha. Falta Alessandris. Dani Ojeda en su posición natural. Íñigo, que en la primera parte le dimos como el mejor, o sea, no estuvo mal, sí, pero funciona mejor por su banda. Y allí parecía más normal y razonable que Dani Ojeda jugase de inicio. Y también, por qué no decirlo, la media punta y el 9 aportaron muy poco en ataque. Y claro, uh-huh, todos sabemos que ahí Curro, fíjate lo que nos aporta en ataque. Y luego, si encima los 9 les tenemos en el estado de forma que les tenemos, o más bien en la situación anímica que están, que están con un descrédito tremendo, que claro, uh-huh, yo estoy seguro que el cuerpo técnico está encima de ellos, pero al final son ellos los que tienen que dar un paso adelante. Aquí no valen excusas. Gente profesional, gente con la edad y las tablas que estos dos jugadores tienen, tienen que dar un paso adelante. Uh-huh. No me vale a mí que es que me tiene que hacer no sé qué y no sé cuánto el técnico. No, tienen que dar ellos ya un pasito adelante. Y luego también quiero añadir que los cambios desequilibraron al equipo en el balance defensa-ataque. Claro, al final nos meten un gol de estrategia, ¿por qué? Pues porque tenemos ahí una situación desequilibrada. Los dos medios centros son ofensivos, los dos medios centros tienen una mentalidad creativa, con lo cual ya en el aspecto de destrucción, de segundas jugadas, ya no tienen esa mentalidad de gente defensiva, están cansados, etcétera, etcétera. Con los cambios desequilibramos ese balance defensa-ataque y lo que es malo en el fútbol es perder. Uh-huh. Ganar siempre es lo deseable. El empate, pues en ocasiones es mejor que en otras, pero lo que es malo es perder. Y cuando tienes un punto, quiero decir que desequilibrar esta fase de defensa-ataque, pues al final te puedes llevar la sorpresa como nos llevamos. Y después pues llegó la jugada polémica del penalti, que uh-huh, eso sí que nos extrañó muchísimo. Como lo vamos a abordar más adelante, pues no me quiero ahí extender más. En los minutos finales el equipo pues apeló a lo que yo denomino el toque de corneta, venga, que vamos a tirar para arriba, acumulando mucha gente, metiendo mucha intensidad y mucha actitud, pero con gran desorden, con mucha voluntad y con poco acierto. Esas son las valoraciones o el análisis que hago yo de lo que pasó en la tarde de ayer en el plantío.
Has mencionado muchísimas cosas, Luis, así que bueno, vamos a ir, como decía Jack el Destripador, por partes. Has hablado de merecimientos, has hablado de los cambios que introdujo Bolo, has hablado de la falta de gol por parte de nuestros delanteros y de esa jugada polémica. Claro, para ti, entendido por tus palabras, que la derrota fue justa, ¿no? Con un sí o no me vale.
Pues yo creo que sí, que la derrota fue justa. Claro. Podemos decir que el empate también hubiera sido justo, claro, pero es que aquí la justicia es el resultado.
Te digo esto porque hemos vivido algo que es cuanto menos curioso en una rueda de prensa, y es que un entrenador rival llegue a decir que bueno, que quizás han tenido más premio del que merecían, o que venía a decir que el Burgos no se hubiera merecido la derrota. Eso es lo que decía el entrenador del Mirandés, por sorprendente que suene. Así lo comentaba el propio Alessio Listi.
No sé, ahora no quiero tampoco parecer que hemos hecho un partido lamentable, ¿sabes? Si sigo así, pero que bueno, que el Burgos creo que ha merecido más, y nosotros más que cero puntos, y creo que el empate era justo, y nada, a trabajar y hacer que empecemos ya la temporada, así ya no habrá esta duda.
Curiosísimas declaraciones del entrenador del Mirandés, que bueno, pues hacen a uno pensar que quizás ha llevado más premio el Mirandés del que merecía. Y claro, esto te lo voy a combinar, Luis, con unas declaraciones que nos hacía en los micrófonos de COPE David González, el jugador del Burgos y burgalés, que además conseguía la titularidad en este encuentro representando a su club en un derbi de Burgos, y decía que para él sí que había merecido la victoria.
Bueno, yo ¿qué te voy a decir? Sobre todo según cómo lo he vivido yo desde dentro, pues creo que nos llega el saque de banda, que es un gol que te vas muy frustrado, y creo que hemos tenido llegadas suficientes como para haber llevarnos la victoria.
Luis, claro, después de escuchar estas dos declaraciones, no sé si quieres hacer una breve puntualización. Al menos me sorprende lo del entrenador del Mirandés, que diga que el Burgos había merecido más de lo que ha obtenido.
Sí, bueno, yo lo de Lisi creo que es quedar bien, suena bien. Yo no sé si a John le gustará mucho, a mí no, porque si el rival me dice que no merecieron más, pues fíjate, o sea, si no mereciendo más me ganan, si hacen un buen partido, pues me golean. Claro. Entonces,
te deja en peor lugar incluso. Claro. Aunque parezca un halago, en realidad dices, bueno, pues fíjate, si te están diciendo que con el partido tan lamentable que ha hecho el Mirandés, te ha conseguido ganar, pues es que tú lo has hecho todavía peor. Esa es la conclusión a la que llegas, claro.
Y luego ya también el añadido de que si juegan bien, pues nos hubieran goleado. Claro, fíjate. Si jugando mal te ganan 0-1, si juegan muy bien no meten 4-5. Sí, sí. Yo, bueno, cada uno pues dice las cosas, yo creo que le ha quedado bien, suena bien, las cosas como son. Pero desde el otro lado, a mí, vamos, no me parece interesante esas declaraciones, la de escucharlas. Y luego lo de David González, pues nosotros lo venimos diciendo y reiterando, que nosotros le vamos a exigir lo mismo que a los demás.
Ah, mira, por cierto.
Eso es así.
Un sonido, precisamente de David González. Yo le pregunté si para él eso de ser burgalés era una presión añadida o un aliciente. Porque claro, pues lo que veníamos diciendo, que parece que se le exige más por aquello de sentir los colores. Y esto me decía.
No, para nada. Al final el ser de la casa creo que es un plus, pero positivo, porque al final estás en casa y por quién vas a dar todo si no es por el club de tu ciudad. Al final estoy muy contento por estar aquí y disfruto todos los minutos que tengo y en el día a día disfruto mucho.
Yo le vi, Luis, con iniciativa, eso sí que es cierto, pero bueno, todavía le faltan cosas, ¿verdad?, para poder, no sé si ganarse esa titularidad de la que le ha premiado John Pérez Bolo, pero creo que todavía podemos ver una evolución en este jugador.
Bueno, yo en primer lugar quiero decir que a los delanteros estamos exigiéndoles lo que les estamos exigiendo. Estamos diciendo que están mal. Yo de Borja Sánchez estoy diciendo que está muy lejos de ser el Borja Sánchez que yo conocí en el Burgos. O sea, en el Oviedo, perdón, sí. Sé que puede hacer mucho mejores cosas. Yo ahora mismo le veo un pollo sin cabeza más preocupado de correr para atrás y lo que quiero es que juegue para adelante, que es que lo que sabe hacer es manejar el balón. Pues ahí es donde voy con David González. David González, aquí, si es un burgalés, yo estoy seguro que el hecho de ser burgalés es un plus y va a dar todo lo que tiene por el equipo de sus amores, por el equipo de su ciudad. Pero a día de hoy, a día de siempre, le vamos a tratar como uno más de la plantilla porque es uno más de la plantilla. Para mí, a día de hoy, su fútbol me ha demostrado que merece formar parte de esta plantilla. Otra cosa es que todavía no ha esgrimido argumentos futbolísticos suficientes para ser acreedor de esa titularidad. Ayer ha jugado los 90 minutos, ha jugado todo el partido. A mí me pareció que debió de ser reemplazado. Uh-huh. Y como estoy diciendo, al igual que los delanteros, que Borja y que no sé quién, yo creo que tiene que hacer más cosas para ser merecedor de esa titularidad que John le está dando. Claro, en los dos últimos partidos ha jugado de titular.
Me viene esto al pelo, Luis, para hablar de a que me estabas hablando ahora de los delanteros. Hay que personalizarlo también en la figura del propio 9, la de Ferniño y la de Edu Espiao, que ambos pues todavía no se están encontrando con ese gol. En el caso de Edu Espiao, pues más de un año sin marcar con la camiseta del Burgos Club de Fútbol. A John Pérez Bolo le preguntaba qué tiene que hacer para que esos 9 se encuentren y con el gol y se enchufen, esto me decía.
Al final, a los delanteros siempre les vamos a pedir goles. Yo era delantero y siempre me pedían goles. Si no puedes hacer goles, pues trabajar, persistir, buscarlo, ayudar en el equipo en otras acciones. Está claro que todo el mundo va a pedir goles a los nueves, pero lo he dicho muchas veces, no solo le pido goles a los delanteros, que ahora no están acertados, que llevan una racha negativa. Seguir trabajando, darles ánimos, apoyarles, creer en ellos, trabajar más en los entrenamientos, las finalizaciones, lo que estamos haciendo. Es que es así. ¿Qué hacemos? Cogemos una pistola, le damos un tiro, le pegamos latigazos. Ellos son los primeros que quieren hacer gol. Y seguro que lo van a conseguir.
Bueno,
seguro.
La verdad es que, Luis, sí que es cierto que tienes razón, Bolón. ¿Qué más podemos hacer con ellos? Si no entra la pelota, no entra la pelota. Pero esa frustración tiene que ser al final una losa muy difícil de llevar. Yo me imagino que el caso de Edu Espiao, pues más de un año, un delantero, sin marcar un gol, pues es como, yo qué sé, imagínate que claro. Eres el portero y te están metiendo goles todos los días. Pues lo mismo.
Claro, pero yo estoy seguro que los delanteros en estos momentos, pues estoy totalmente seguro que dicen, no necesito confianza, es que le está poniendo a Fer, el otro día hubo 15 minutos que colocó incluso a Curro, necesitamos la confianza, pero yo aquí les digo que la confianza es de ida y vuelta. O sea, para que el técnico o el cuerpo técnico te dé la confianza, tú tienes que demostrar que eres acreedor y merecedor de la misma. Y John fue delantero. ¿quién va a empatizar mejor que él para saber qué es lo que les tiene que decir y hacer? Pero ¿cómo no va a estar funcionando? Las declaraciones que ha dicho el otro día, ayer, es que son impecables. O sea, aquí, lo que he dicho anteriormente, los delanteros no tienen ninguna excusa, porque podemos hablar de los chavales jóvenes, de David González, que es jovencito, bueno, pues le falta referencia, le falta experiencia, le faltan tablas porque solo da el paso del tiempo. Pero aquí Edu Espiau y Ferniño no tienen ninguna excusa, y los dos, no uno, tienen que dar un paso adelante, pero ya.
De hecho, Luis, tú comentaste en la retransmisión, si no me falla la memoria, que te sorprendieron muchísimo los cambios que introdujo John Pérez Bolo en la segunda parte, que no entendías muy bien. Y mira, te lo voy a personalizar en el caso de Atienza, porque era de la que uno de los cambios de los que habla, y si quieres me haces un repaso rápido por esos cambios que a ti te sorprendieron.
Creo que tenemos que seguir igual de valientes, e intentar buscar portería contraria, tener jugadores ofensivos en el campo. Atienza estaba haciendo un buen partido. Creíamos que necesitábamos tener dos jugadores en el centro campo con más pie. Atienza también tenía tarjeta amarilla y queríamos sacar gente de refresco, más atacante, para ir a buscar la victoria. No lo hemos conseguido y no toca otra.
Bueno, pues eso decía John Pérez Bolo acerca del caso del cambio de Atienza. Esto me viene bien, Luis, para combinarlo con el resto de cambios que se produjeron, por si me quieres hacer alguna puntualización. Y ya que estábamos hablando ahí, en el caso de Atienza, de un centrocampista, si me quieres hacer un apunte respecto a lo que ya comentamos un poco por encima la semana pasada, que bueno, ahora ya se ha confirmado la baja de larga duración de Kevin Appen, lo que pierde el Burgos para el resto de temporada, que esto te reafirma más en tu ya clásico comentario desde hace muchas semanas, incluso meses, de que el Burgos necesita más gente en el centro del campo.
Sí, respecto de los cambios sí que me sorprendió por lo que comenté anteriormente, ¿no? A través de los mismos, para mí se produjo un desequilibrio en el aspecto de defensa-ataque. Tú tienes que tener una serie de unos mínimos desde el lado defensivo. Sí que nosotros queríamos buscar o buscamos la victoria pues en esa segunda parte, pero tienes que tener unos mínimos de defensa y unos máximos de ataque, de gente ofensiva, y al final para mí se produjo ahí un desequilibrio que encima el resultado me dio la razón. Más argumentos por los cuales me sorprendieron los cambios, pues hombre, quitar a Ferniño por Curro para colocar a Curro Sánchez de delantero centro, cuando el Mirandés juega con tres centrales agresivos poderosos en el contacto, pues ahí Curro pues pocas cosas puede hacer. Y así otra serie de cuestiones, o quitar a Tienza por Edu Espiau, un medio centro defensivo, por un delantero, al final, como digo, para mí se produjo ahí un desequilibrio en el aspecto del sistema táctico. Y luego encima también el sistema, ahí Chuchi estuvo durante uno o dos minutos mirando cómo estábamos colocados, qué sistema estábamos empleando, porque realmente así a primera vista no lo percibes, y eso es mala señal, porque si con el conocimiento que tenemos del Burgos, según miras en el campo ya tienes que ver, pues está jugando de lateral derecho, está jugando Arroyo, está jugando Pipa, está jugando no sé quién, de central David López no está, pero sí está Lisandro y está Córdoba, que enseguida lo veas, que tenga alguien que dedicarse durante uno o dos minutos para ver claramente cómo estás jugando, pues es síntoma de que ahí están ocurriendo cosas raras. Y luego Atienza, bueno, pues Atienza se le quita, parece ser, lo dijo John en la rueda de prensa, que porque tenía una cartulina amarilla.
Sí.
Yo lo vengo diciendo, cuando es en la primera parte, yo entiendo que las cartulinas amarillas se valoren, ¿no? Porque al final resta toda la segunda parte por jugar, sí, claro. Pero yo ya el tema de las tarjetas, decir que quitas a un jugador en el minuto 73 por la tarjeta, pues hombre, mala suerte tienes que tener que en el minuto 74 le expulsen. Es decir, ¿qué le expulsen? En el minuto 85, pues hombre, es un problema quedarte con uno menos. Pero claro, no es lo mismo quedarte con uno menos en el minuto 5 que en el minuto 85, claro. Porque quedan 5 minutos para acabar el partido. Entonces, esa valoración, pues bien, está bien siempre hacerla. Bueno, voy a cambiar a este o a este en igualdad de situaciones. Pues sí, miras la tarjeta amarilla, pero quitar a un jugador por la tarjeta amarilla en ese minuto, pues a mí me parece que es discutible. Y luego, no,
fíjate, Luis, porque la semana pasada también jugó el Burgos contra un rival que se queda, en este caso el Almería, con un jugador menos, pero esa vez fue en el minuto 38. Es decir, el Burgos, claro, Tuvo 55 minutos con un jugador más. Ahora, bueno, pues
65 minutos jugamos con un jugador más. Exactamente con los alargues,
sí, sí,
de la primera parte y de la segunda, 65 minutos jugamos con un jugador más. Hombre, 65 minutos, pues es una faena tremenda, ¿no? Y luego, Raúl, para finalizar, de lo que me has preguntado anteriormente respecto de Appen, pues claro que nosotros necesitamos ahí una incorporación. Lo han hablado, lo que pasa es que aquí en el fútbol lo que mandan son las perras y me da la sensación que ahí se han hecho esfuerzos, se ha hecho una plantilla larga y sí. Bueno, pues se quiere posiblemente esperar al mercado invernal.
Han
ahora
dicho
es difícil
que
encontrar
que,
a alguien.
Eso es, que con lo que había ahora lo veían muy difícil, no iban a encontrar a nadie que le fuera a dar un rendimiento inmediato, fueron las palabras textuales que utilizó John Pérez Bolo en la previa del partido y que, bueno, tanto la dirección deportiva como el presidente, la directiva del Burgos, pues han entendido que es mejor esperar al mercado de invierno y a ver si surge ahí alguna oportunidad. Pero lo que sí que está claro, Luis, es que lo que dejan entrever es que efectivamente en el mercado de invierno va a haber incorporaciones.
Hombre, yo valoraría muy mucho el incorporarle ya, ¿eh? Yo ahí lo tengo claro, veo John sus pensamientos, es lo que, claro, es una opinión subjetiva totalmente la que estoy dando, pero es que yo sobre la misma empatizo muchísimo. Ahí veo que tiene tres jugadores y que, claro, les está utilizando en la forma que les está utilizando. Atienza y Morante, pues muy bien, por así decirlo. Luego está ahí Navarro, que bueno, juega de medio centro, parece ser, pero que esa no es su posición y apenas está lesionado el resto de la temporada. Yo de verdad creo que necesitamos un medio centro sí o sí. Yo ya de por sí ya lo decía, porque yo a Navarro, como no le veo de medio centro, y me da la sensación, pero bueno, John dirá lo que tenga que decir, claro, también tiene que decir lo debido y no lo que realmente piensa. Yo en definitiva quiero decir que para mí necesitamos un medio centro.
Clarísimo, como ya dijiste hace meses. Luis, es el momento de abrir el tarro de las esencias y sacar ahí tu pizarra para hablar de la polémica, sin duda, que marcó la recta final del partido, ese posible penalti a favor del Burgos que no pita el colegiado. Parece que el VAR tampoco le llama a la pantalla, con lo cual, bueno, pues no tiene la oportunidad de revisar esa ocasión donde parece que un jugador del Mirandés se toca con la mano justo en la línea frontal del área grande, no sabemos si dentro o fuera. Al final el colegiado entiende que no hubo penalti, con lo cual el Burgos perdió ahí una oportunidad de la que bueno, pues ya Curro Sánchez se estaba relamiendo porque ya tenía el balón cerquita de sus manos para decir, aquí esta es la mía para en mi regreso, después de unas semanas de ausencia, marcar el gol del empate y hacer sonreír de nuevo al plantío y a sí mismo, que falta le hacía después de estar en el dique seco durante unas cuantas semanas. John Pérez Bolo, le preguntábamos por esa jugada del penalti, cómo lo vio él, después de dar un rodeo que van a escuchar ustedes de más de un minuto, termina por decir que sí, que para él fue penalti.
En el campo no te puedo decir 100% que sea a mano, porque estamos lejos y bueno, es una acción rápida y no puedo asegurarlo al 100%, pero la cantidad de partidos que hemos vivido, que he visto, cómo sale rebotado el balón, cómo cae, la forma que tiene de caer, de botar, me hace pensar que puede ser mano. Vamos al monitor que tenemos en el banquillo, lo hablamos y creemos que es mano. Hablamos con nuestros analistas que están arriba, que están delante de la televisión, y creemos que es mano. Hablamos con gente después del partido que ha visto el partido en directo, tiene la misma percepción que tengo yo, cómo cae el balón, cómo se desarrolla la jugada, y parece que es mano. Hablamos con gente que lo ha visto por la tele y todos nos dicen que es mano. Pues no. ¿Qué quieres que te diga? Yo intento ser lo más sincero posible. Yo en directo no te puedo decir al 100% que sea mano. La sensación por cómo se desarrolla la jugada, cómo cae el balón, para mí es mano. Lo que veo en el monitor, en el iPad que nos ponen, para mí es mano. Lo que hablo después con la gente es mano. No se ha pitado.
Bueno, pues 1 minuto y 10 segundos de circunloquio de John Pérez Bolo para al final decir que sí, que fue mano. Al principio decía que no y luego, pues vamos, bueno, que no lo veía claro, mejor dicho, y luego que después de revisarlo en las pantallas, de hablar con uno, con otro y con el de más allá, entienden todos que sí que fue mano. Luis, no sé si quieres hablar ahora o te pongo otro sonido porque tengo también a uno de Curro.
Sí, quería decir lo siguiente, ¿no? Que el fútbol es muy grande, entre otras muchas cosas, por el morbo que tiene. Esta es la realidad, ¿no?
Sí, esto nos da de comer durante toda la semana, esto es
claro,
cierto.
O sea, esto aquí especulamos, a nosotros nos da muchísimo juego, porque los oyentes pues les encanta todo este tipo de cosas, unos opinan unas cosas, otros opinan otras. Yo a este respecto quiero decir del penalti, que para mí fue penalti. Eso vaya por delante, porque fue dentro del área y porque interceptó un tiro que iba a portería, y porque le dio en el brazo al jugador del Mirandés. Así es lo que yo vi, o sea, no es una de estas jugadas que puede decir como el Mirandés la jornada pasada, pues el domingo pasado le perjudicaron gravemente, o sea, uh-huh. Él metió el balón en la esquina del área grande, le dio a un jugador del Granada de forma descarada y la mano muy separada, y justo robó el balón el Granada y en esa misma jugada mete gol, o sea, le perjudicaron. Pero aquí esas manos no las están pitando. Para mí son manos y fue penalti, tengo que decirlo, pero bueno, es una mano que a lo mejor ocurre en la esquina del área grande, que es un pase, etcétera, etcétera. Yo sigo insistiendo en que para mí fue penalti clarísimo también, pero es que aquí, en nuestro caso, no hay ninguna duda. O sea, es que el tiro va a portería, es una acción directísima de gol, le da el balón en la mano claramente al jugador del Mirandés y, por lo tanto, no ofrece ninguna duda. Para mí es penalti y fíjate que es la primera vez, tengo que decir, que nos perjudican en lo que va de campeonato de una forma clara. Hasta ahora nosotros en las decisiones arbitrales o nos habían beneficiado o habían quedado en una situación light. En esta ocasión claramente nos ha perjudicado. Tramísimo final del partido, con 1-0 y un penalti a favor nos han perjudicado, como digo. Sin embargo, el VAR entró en la expulsión del jugador del Mirandés y no entró en este penalti. O sea, fue una cosa, porque ya el Mirandés, claro, le han expulsado a un jugador en el último minuto, que es lo que decía yo. A mí ya me da igual que le vuelvas a meter, claro, en el terreno de juego. Era defender, hay una falta lateral nuestra, que la defienden con 10 jugadores en lugar de con 11. Es que me da absolutamente igual, porque queda un minuto para acabar el partido. Y sin embargo, pues el VAR entró en esa expulsión y en esta otra, pues empezaron ahí a tener conexión con el árbitro, que se llevaba el dedo al pinganillo como diciendo que le estaban hablando. ¿Fue a ver la jugada? No, bajo ningún concepto, se entiende desde fuera. Es cierto que le condiciona o les condicionan a los árbitros de campo cuando les llaman, pero el otro día en un partido que he visto, no sé si fue en el del Oviedo, el árbitro al final se mantuvo en sus 13. ¿Y por qué no se va a seguir manteniendo si él considera que no ha sido penalti? Pues que pero extraña y mucho que no fuera a ver la jugada, y si fue, sin embargo, a ver una jugada irrelevante, que fue la de la expulsión. A mí todo ello me extrañó. Para mí, quiero reiterar que la jugada no tiene ninguna duda de que fue penalti.
Yo ya dije en la tertulia postpartido anoche en Cope Burgos que yo creo que no hay una imagen clara que pueda hacer al VAR llamarle al árbitro, y en todo caso, si lo hubieran llamado, le habían metido en un marrón de narices haber tenido que juzgar si hay mano o no hay mano por las imágenes que vemos. No sé si ellos tendrán otras imágenes que no tenemos nosotros acceso, pero por lo que se ve es muy, muy, muy complicado tomar una decisión, y yo creo que ante la duda, pues al final no quisieron meterle más problemas al colegiado, porque de hecho sí es verdad que estuvo el juego parado durante cerca de 2 minutos entre que se decidían o no al final con eso del penalti. Yo creo que como al final no hay una imagen clara, pues claro, pero
sí,
esto al final,
pero Raúl, perdona una cosa, que quiero añadir lo siguiente. Claro, es que aquí entonces es que el fútbol es interpretación,
por supuesto,
y al ser interpretación tú tienes que ver la dirección. Es que no hay una imagen. Vamos a ver, una imagen se tiene que apoyar en ella el torpe, el que no entiende de fútbol, el que no sabe de fútbol tiene que ver una imagen nítida, y si no ve la imagen nítida...
Claro, por eso
pues
se refiere
John
Pérez Bolo a lo de que cuando está viendo la dirección, la forma en la que cae el balón,
claro,
y lo que sucede, que al final todo eso tú como una persona experta en el fútbol te tiene que dar a entender que efectivamente,
claro,
ha cambiado
la dirección.
Claro,
tienes que interpretar que hay un balón que viene en una dirección y que coge otra trayectoria, y esa trayectoria solamente la puede coger si le da abajo, porque si le da en el pecho sale de otra forma. Entonces ahí se supone que el árbitro y los que están en el VAR, que también está otro árbitro, son gente que tiene capacidad de interpretar. No es que no hay una imagen clara, no, si es que no la necesitas.
Claro.
Hombre, lo deseable es tenerla para que sea un hecho constatable, pero también es un hecho interpretable. Y ahí yo tengo que decir que para mí, y John y no sé quién se ha pronunciado, y por ejemplo tú, todos los que nos pronunciamos, Raúl, hemos dicho absolutamente todos que ha sido penalti.
Sí, sin duda. Claro, por ello le preguntábamos también al que hubiera tenido la oportunidad de conseguir el gol del empate, a Curro, que estaba ahí preparado para lanzar el penalti que al final no pudo lanzar. Y claro, él lo que venía a decir es que al final lo más honesto por parte de todos sería que salieran a la luz esas conversaciones que hubo en el VAR entre los que están en la Rozas y el propio colegiado en el campo, en el plantío, para saber por qué al final no se pita penalti.
Bueno, nosotros desde dentro del campo, es verdad que lo primero que quiero decir, que no es ninguna excusa que hoy no hayamos sumado de 3, pero sí que es verdad que una sensación un poco rara, porque desde dentro lo que nosotros vemos es que le dan la mano, no sé si es fuera, si es dentro. Ya ahí me extraña que el árbitro no pite, porque si te dan la mano, aunque sea falta, tienes que pitarla, está a 2 metros y aún así no la ves. Pero sí que es verdad que nos gustaría que a nosotros algún día nos explicaran qué es lo que se habla desde el VAR, para que nosotros pues nos quedemos tranquilos y sepamos qué es lo lo que ha pasado ahí. El árbitro desde dentro nos explica que no tiene imagen para ir a revisar la jugada. Entonces, no sé qué es lo que se habla en el VAR, pero igual que la Liga a veces saca las conversaciones cuando le conviene, me gustaría que hoy pues, se pudiera sacar para que nosotros sepamos qué es lo que se habla.
Claro, aquí dice Curro que el árbitro les dice a ellos que no tiene imagen en la que poder basarse para tomar una u otra decisión. No sé, Luis, si esto puede ser lo que quizás John Pérez Bolo no quería desvelar en una conversación privada que mantuvo, fíjate, a preguntas de COPE al final salieron todo salieron a la luz un montón de curiosidades. Le preguntábamos sí. a Curro en los micrófonos de COPE por esa jugada del penalti y nos confiesa que el árbitro les dice que no tiene imagen para verlo y sin embargo, y también le pregunta COPE a John Pérez Bolo por qué conversación ha tenido con el colegiado de camino al vestuario y al final termina por desvelar John Pérez Bolo que tienen una conversación privada de la que sí. no da detalles y lo vamos a escuchar a continuación en la
Déjame primero, sí. Raúl, hablar respecto de lo de Curro.
Cuéntame.
Pues mira, quería decir en primer lugar que la mano se produce dentro del área. Que Curro dice, dudamos si la mano está dentro. No, la mano, para ahí está, ahí se ve claramente en la televisión, que se produce dentro del área. Y respecto de lo que ha dicho Curro, quiero decir que su petición es muy razonable. Debería de ser un derecho y no una posibilidad que ahí aparece que él ha dicho que la publican cuando les conviene. No, debería de ser un derecho de la parte, que para eso tú eres el que juzgas. Dime por qué has pitado penalti. Claro, Curro quiere saber por qué no has pitado penalti. Claro, o sea, dame la argumentación. Tú eres el juez, los que están en las rozas, tiene que haber transparencia, no ocultación. Da la motivación argumental que concluye el por qué no ha sido penalti. Pero claro, ¿por qué tienes que ocultar esa circunstancia? O en determinadas situaciones del Real Madrid, de no sé quién, por la presión, por no sé qué, por no sé cuánto, resulta que que lo desvelas lo que allí se ha dicho. Es el juez el que tiene que claramente... ¿qué problema tiene? Pues mira, para mí no ha sido mano por esto y por esto. Uh-huh. Y que tú puedas defenderte y que puedas quedarte tranquilo y que aprendamos el reglamento que parece ser que nos le tienen que enseñar cuando nosotros, los entrenadores, fíjate, en tres oportunidades, en tres cursos, nada más y nada menos, nos han evaluado si tenemos conocimientos o no de las reglas de juego para confrontar y para decir lo que tengamos que decir. No vale que en ocasiones sí se desvelen. Es que se debe de desvelar siempre. Yo insisto que para mí debería de ser un derecho y no una posibilidad al libre albedrío del juez juzgador o de quien sea que desvelen los comentarios que se hacen al respecto. Deberían de ser los árbitros para mí los que pidieran que fueran públicas las deliberaciones. Es que qué mejor cosa que manifestar, exponer
un gesto de transparencia,
y transmitir
además, ¿no?
La transparencia, claro, por favor. Es que deberían de ser ellos los que digan, oye, aquí vamos nosotros por delante, no hay ningún problema. Nosotros tenemos conocimientos, nosotros sabemos de fútbol, nosotros sabemos interpretar, nosotros estamos aquí porque valemos. Y no tenemos ningún problema que nuestras deliberaciones sean transparentes, sean públicas, y es lógico y normal que a quienes juzgamos conozcan la argumentación que damos, el por qué tomamos esa decisión. Uh-huh. Es que a mí la petición de Curro me parece muy realista y debería de ser, insisto, un derecho que nadie debería de discutir.
Uh-huh. Pues lo que te decía, Luis, vamos a escuchar ahora a John Pérez Bolo, porque en rueda de prensa, cuando le preguntamos en COPE por esa conversación que mantiene con el árbitro, viene a desvelar que le mete dentro del vestuario el árbitro y le hace una confesión de la que él no ha querido dar más explicaciones.
Yo he tenido una conversación con el árbitro, que desde aquí públicamente quiero agradecerle las explicaciones que me ha dado en su vestuario, que quede bien claro, pero es una conversación privada y va a quedar entre él, sus ayudantes y yo. Y vuelvo a repetir, le doy las gracias por la explicación, pero a la pregunta que me parece, hilando todo, para mí es mano. Y lo que me has preguntado del árbitro, permíteme que no lo haga público, porque vuelvo a decir, agradecido al 200% de la explicación que me ha dado y queda entre ellos y yo.
Claro, Luis, esto de nuevo nos da pie a muchísimas especulaciones y,
sí.
y claro, tú como entrenador y como exjugador de primera división, quiero que me hagas una traducción de lo que pudo haber ocurrido dentro de ese vestuario con el árbitro. ¿Qué le pudo llegar a decir que no pueda decir en público?
Pues yo a este respecto, Raúl, permíteme que diga que no hizo pública la conversación mantenida, que es lo que estamos diciendo, pues porque John tiene esa forma de ser, ¿no? Se compromete con una circunstancia o una conversación de no desvelarla y la ha mantenido en privado. Se deduce que fue penalti, Raúl. Para mí se ve claramente que le reconoció que fue penalti y John quedó satisfecho con la forma de proceder del árbitro, pues porque, claro, al final el diálogo, yo creo que siempre en una persona cabal, sensata, como es John Pérez Bolo, pues si le dialogas, le argumentas, pues al final dice, mira, pues en esta oportunidad me han perjudicado. Pero en el fútbol también en ocasiones se hierra y entonces es lo que me ha tocado en la tarde de hoy. Al no referir lo hablado, pues la especulación está asegurada, por eso nosotros pues estamos claro. Aquí dando dale que te pego, tú me dices, ¿qué es lo que pueden haber hablado? Pues se supone que al final pues le habrá dicho que si la imagen para arriba, que si la imagen para abajo, pero indirecta o implícitamente yo creo que le reconoció que fue penalti. Y a este respecto quiero añadir, Raúl, que claro que el fútbol está cambiando a pasos agigantados. El actual arbitraje ya no manda el árbitro de campo. Es una decisión colegiada. Ellos quieren seguir diciendo que es el árbitro de campo el que tiene la última palabra, pero esto no es una realidad. Hay que ser claros, cambiar ese discurso, lo mismo que antes se decía. Es que ser árbitro es muy difícil, hombre.
No, y además es que están muy condicionados ahora por esa explicación claro. Que te dan en el VAR. Mira, te lo voy a poner así, espera, mira cómo pega el contacto. Claro, ya te están diciendo, mira que no lo has visto, ¿no? Es lo que te quieren decir.
Claro, es que yo sobre todo lo que quiero decir es que ya no manda el árbitro de campo. Aquí es una decisión colegiada. Mandan incluso los cuatro, ¿no? El asistente cuando levanta pues el banderín allí que está cerquita ya prácticamente le está condicionando al árbitro que antes no. Fíjate que encima tienen el pinganillo que le podía decir, para mí falta tal. No, levantan el banderín, pues están diciendo. Porque como tienen que coger la diagonal, entonces si es ahí en la zona donde está el árbitro asistente, en el córner, por ejemplo, pues ya es el asistente el que manda. Y en definitiva quiero decir que el arbitraje ha cambiado completamente y la decisión del árbitro es una decisión colegiada. Y ya no es el árbitro de campo el que manda como hace 10, 15 años sí que mandaba.
Luis, vamos a poner el acelerador que nos pilla el toro y tenemos muchas cosas, vamos a abrir ya nuestro cajón desastre con las curiosidades del deporte. Que queremos además empezar reconociendo a un jugador que quizás pudo ser el más importante de la historia reciente del fútbol español. No en vano, ha sido el que nos ha dado la única Copa del Mundo que tenemos. Hablamos de Andrés Iniesta, Luis, que se ha retirado ya por fin del fútbol profesional. Digo por fin porque yo creo que ya llega un momento en el que uno tiene que saber cuándo apartarse y cuando uno no está a su máximo nivel, después de todo lo que has conseguido hacer, pues no sé si es lo más honesto, ¿verdad?, dar un paso a un lado.
Pues yo quiero decir que creo que hacer un reconocimiento y un homenaje en este programa a todo un símbolo, toda una leyenda como Andrés Iniesta creo que se lo merece. Su gol nos dio el Mundial que tenemos, el de Sudáfrica de 2010. Se ha retirado del fútbol y a todos nos llega en un momento, pues siempre es triste y muy emotivo esa despedida. Todos la hemos sufrido y Andrés Iniesta pues el otro día se ha retirado, uno de los grandes del fútbol español o mundial, por así decirlo. La mayoría nos seguimos sintiendo jugadores de por vida, el fútbol nos tiene atrapados, es verdad que dejas de estar en el terreno de juego, pero te sigues sintiendo futbolista. Yo estoy seguro que de por vida me voy a seguir sintiendo y entiendo que Andrés Iniesta más que nadie lo seguirá sintiendo así. Y bienvenido Iniesta al otro lado. La ley de la vida es la que determina que a nosotros nos dejaron paso otros para poder actuar, pues Andrés Iniesta el otro día ha dado un paso para dejar pues que el puesto que él tenía lo ocupe otro jugador, y la ley de la vida pues es la que determina todas estas cosas. Nos alegramos muchísimo de Andrés Iniesta, del ejemplo que supone para el fútbol español, y en definitiva que me alegro muchísimo que hayas decidido, Raúl, que aquí en este programa pues le hagamos un pequeño homenaje a este jugador tan, tan representativo para el fútbol español.
Más que merecido ese recuerdo, claro que sí. Más rápidamente vamos a ir todavía con Jorge Valdano, el argentino, exjugador, exentrenador también, y bueno, siempre un gran conferenciante, una persona con la que puedes estar hablando, y además que nos ha dejado una cuestión que yo creo que es muy útil que la hilemos con John Pérez Bolo, porque habla de lo importante que es gestionar un banquillo y no solo tener conocimientos futbolísticos. Vamos a escucharle.
Siempre he entendido que un entrenador tiene que ser un especialista en el juego y en seres humanos. Y ya empiezo a dudar dónde tiene que haber más fuerza, ¿no? después de Zidane, después de Ancelotti, que no son especialmente escrupulosos en cuestiones tácticas, se abre paso lo que para mí es una frase de cabecera: un equipo es un estado de ánimo, ¿no?
Bueno, pues Luis, unas interesantes, sin duda, declaraciones de Valdano, que ya decía que me parece también útil que lo relacionemos con Joan Pérez Bolo.
Sí, evidentemente estoy de acuerdo que un entrenador debe de saber de fútbol, saber gestionar el vestuario y tener una gran capacidad de respuesta. Yo creo que eso es muy importante, pero también es una de las imágenes del club y debe de estar a la altura de las circunstancias. Debe de ser un buen comunicador que sepa interactuar y que tenga una gran capacidad de empatía. Yo creo que también tiene que ser capaz de rodearse de grandes profesionales, que sea un gran líder, eso qué duda cabe. Tiene que ser una persona muy creativa, que tenga una gran capacidad de respuesta, uh-huh, etcétera, etcétera. Que ser un gran entrenador es muy difícil. Yo lo vengo diciendo y lo sigo sosteniendo, que en el fútbol lo más difícil es ser presidente, porque él es el responsable absolutamente de todo, y después lo más difícil que hay es ser entrenador.
Y vamos a terminar, Luis, este capítulo de Curiosidades del Deporte con unas declaraciones del entrenador del Elche, de Eder Sarabia, que aunque sé que no es tu mejor amigo precisamente, o sea, no es una persona con la que tú comulgues mucho con sus ideas futbolísticas,
bueno,
sí que es interesante.
No tiene por qué ser así, Raúl. Sí que comulgo, lo que pasa es que me gusta más
otro
otras
tipo,
cosas
claro,
también.
Efectivamente.
Yo creo que es necesario tener este tipo de entrenadores que tienen una filosofía de juego pues muy demarcada y muy determinada.
Sin duda. Pues es que ha hecho unas declaraciones muy interesantes, declaraciones también que merece la pena repasar, y es la sinceridad con la que ha hablado de que un jugador suyo debería haber visto tarjeta amarilla y que así se lo hizo conocer a los árbitros.
Nosotros lo que está claro es que no vamos ni a perder tiempo ni a hacer artimañas. De hecho, en la última que de Sori, lo que le digo al cuarto árbitro es que le tiene que sacar amarilla a Sori, porque se tira clarísimo, y cuando empecemos a hacer ese tipo de cosas, entonces seguramente cortaremos y acabaremos con esto que estás diciendo, que creo que no favorecía ni a los árbitros, ni al fútbol, ni a nadie, ¿no? Luego, de hecho, el cuarto árbitro, sorprendido, me vino como a agradecer mi comentario, porque, claro, no suele ser habitual.
Bueno, pues eso lo decía Eder Sarabia, me parecía también muy interesante cómo los entrenadores tratan de educar a sus jugadores, y también, bueno, algo muy parecido que lo que dijo Joan Pérez Bolo la temporada pasada, ¿te acuerdas, Luis, cuando
¿sí?
le dijo a Borja González que no le gusta que se tiren, y precisamente por no haberse tirado, pues no, nos pitaron una falta que acabó costándonos un gol, eso es.
Así es, yo creo que el comentario de Eder Sarabia es muy loable, recriminó a un jugador de su equipo. Eder sabe que y dice que no queremos la justicia en el fútbol, eso es verdad, claro, dice que si nos beneficia, pues miramos para otro lado, la picaresca que si nos beneficia lo que hacemos es mirar para otro lado, pero si nos perjudica es cuando criticamos, uh-huh. Esto lo venimos diciendo, ¿no? Que este es el funcionamiento de los árbitros, que no, tú escuchas a una misma jugada al entrenador de un equipo, que el que le han beneficiado dice, no lo vi, o no sé qué, no sé cuánto, le ves en otro lado y es cuando lo critica, ya lo hemos comentado aquí nosotros, y yo a Eder Sarabia le digo que el fútbol tiene su propio código, que él lo sabe perfectísimamente, pero bueno, yo lo quiero extender y decir que en el articulado de ese código hay artículos que dicen que el fútbol es para listos, lo que fomenta la picaresca. Claro, si tienes estos artículos en ese código futbolístico, pues al final buscar lo que busca Eder Sarabia, la justicia, pues es complicado. En otro artículo dentro de ese código futbolístico dice que ojalá ganaremos en el último minuto de penalti y que ese penalti sea injusto, o que cuando dicen los entrenadores, que esto es muy típico, también los jugadores, nunca hablo de los árbitros, pero empiezan allí, dale que te pego, pum pum, a hablar de los árbitros, etcétera, etcétera. Bueno, que opinen nuestros oyentes si el fútbol debería de ser pues más cortés, más disciplinado, más como otros deportes, como por ejemplo este que está emergiendo, el pádel, que allí pues los propios jugadores reconocen los errores. En el fútbol todo lo contrario, tratamos de engañar al árbitro, engañar a los contrarios, etcétera, etcétera. Bueno, pues que opinen nuestros oyentes.
Pues hasta ahí ese capítulo de Curiosidades del Deporte. Volvemos a la pizarra rápidamente para hablar del futuro del Burgos, que pasa, bueno, pues por dos semanas muy intensas. De esto se va a hablar, porque siempre de lo que se habla en la pizarra, al final se hacen eco pues el resto de compañeros de los medios de comunicación, y ya te vamos a poner en situación, a ti que nos estás escuchando, que el Burgos tiene por delante luego dos semanas muy intensas, con 5 partidos en apenas 14 días, va a tener que recorrer 5.400 kilómetros, un calendario que incluye pues dos desplazamientos consecutivos en Liga, uno a Elche y otro a Oviedo, además de ese partido de Copa del Rey ante el Móstoles. Toda esa este trajín de viajes pues empieza el 21 de octubre contra el Albacete y concluirá el 3 de noviembre en el Tartiere contra el Oviedo. Claro, ese ritmo frenético, Luis, pues deja poco margen de entrenamientos. Los entrenamientos van a ser los mismos partidos, es decir, lo que hagas en los partidos te tiene que servir para lo siguiente, y entre medias, como decíamos, bueno, pues ese partido de Copa del Rey contra el Móstoles. Rápido apunte, Luis, de todo esto.
Bueno, pues yo quiero decir que cuando empieza la Copa y los partidos entre semana, el calendario siempre es duro, lo hemos visto año tras año. Yo me acuerdo aquel año de diciembre donde Julián Calero, cuando se lesionó el Guezábal allí, que ganamos en Ponferrada, pues al final dijo, uy, madre mía, todo, que teníamos una plantilla corta, etcétera, etcétera. El nuestro tiene esos viajes largos que no sé si has comentado tú, de Albacete, Elche, sí. Móstoles, Oviedo, pues que le hace más duro, esa es la realidad, pero tenemos una plantilla larga, da la oportunidad para que todo el mundo se sienta partícipe, uh-huh. Y esto es positivo, es por ahí por donde nosotros tenemos que encauzar todo esto, que sí que es verdad que es duro el calendario que nos espera, pero que no hay que tener miedo. Lo que hay que hacer es estar preparados y verlo como una oportunidad y no como un inconveniente, porque si no la cabeza trabaja de forma negativa, y lo que hay que buscar es que la cabeza trabaje de forma positiva. Y desde ese lado quiero añadir para concluir que ya tenemos a Curro. Bueno, le faltará un poquito más o menos, pero ya Curro el otro día lo que jugó yo le vi bien. San Cris necesita unos días más para recuperarse. Yo creo que no haya miedo y que sí ilusión de cara a afrontar ese duro futuro que tenemos, pero que al final, como digo, tiene que ser una oportunidad y afrontarlo de forma positiva y con optimismo.
Bueno, pues esa es la valoración del profesor Sierra sobre ese duro calendario que le espera al Burgos, con más de 3.000 kilómetros a recorrer en esas dos semanas. El partido del Móstoles, ¿qué te parece? Ese de Copa del Rey.
Bueno, pues esos partidos sí que son esas palabras que se suelen decir de partidos trampa, ¿no? A priori tienes que ganar sí o sí, ellos son equipos que están muy motivados por el hecho de jugar en su campo, por el hecho de jugar ante equipos profesionales, al final ellos dan el 200% y si los tuyos dan el 90%, pues claro, ya las fuerzas se igualan y se equilibran. Todos sabemos de lo que representa que los aficionados estén tan implicados con su equipo y que te impregnen de esa fuerza que por momentos pueden crear o proporcionar disgustos a los equipos profesionales.
Yo te diré, Luis, que yo creo que los aficionados, y bueno, me atrevo a decir que incluso dentro del propio Burgos Club de Fútbol tenían mucha más ilusión a la Copa del Rey hasta hace un par de semanas, o incluso hasta hace un mes, que ahora, después de todo ese capítulo de lesiones, que después de lo de Curro, Alessandro Cris, lo de Apein, bueno, pues al final yo creo que ha dicho, bueno, con que me centre en la Liga ya tengo suficiente.
Ya, claro, si es que al final yo lo decía que el año que Julián Calero se puso tan nervioso, que arrancamos de aquella forma tan brillante y luego pues pasó lo que pasó, pues claro, sí, nos sí. Ha pasado un poquito en este partido, viene ahí el derbi y casi yo creo que John le dices, oye, ¿cuáles son los tres jugadores más importantes? A lo mejor Cantero, pero de campo pues seguramente que hubiera dicho a Pen, Curro y San Cris, y va y afronta este compromiso sin esos tres. Fíjate. Si es que esto es el fútbol, claro. Yo quiero decir que me quedo con la parte positiva. Hemos perdido a Pen, pues claro que hemos perdido a Pen y es una pérdida muy grande, pero las dos figuras estelares que son Curro, ya prácticamente le tenemos recuperado, quiero verlo de forma positiva, y San Cris, pues me imagino que en unas dos semanas o en unos días más, pues le tendremos ahí y hay que mirar lo que hemos dicho, que tenemos una plantilla larga y aquí no hay miedo y confiar en nuestras posibilidades.
Próximo podcast de La Pizarra el martes de la semana que viene, el martes 22 de octubre. ¿Por qué? Porque el Burgos va a jugar en lunes, va a cerrar la jornada número 10 con ese Albacete-Burgos, la jornada número 10 que siempre tenemos marcada en el calendario. El podcast de la semana que viene, sé que no se lo va a perder nadie, Luis, por cuestiones obvias que ya venimos aludiendo en las últimas ¿sí? semanas. Breve apunte, ya que el próximo podcast será ya una vez que se haya jugado ese partido contra Albacete, una previa de este encuentro, que no nos podemos esperar de este equipo.
Bueno, pues el Albacete es un equipo que anda justo de efectivos, es un equipo que anda justísimo, ya llegó a este último compromiso que ha tenido justo de efectivos, se le han lesionado una serie de jugadores, algunos les ha perdido para el próximo partido, otros han quedado con dolencias y no sé si también estarán. Como digo, es un equipo que anda justo de efectivos, el Albacete tiene una plantilla para estar en la segunda parte de la tabla clasificatoria, o sea, no le veo entre los 11 primeros y le veo entre los 11 segundos, pero esto no quiere decir que no siga siendo un equipo de segunda división. Lo que más me gusta sin duda es su delantera. Ahí Quiles e Higinio son buenos peloteros. Higinio el otro día terminó con problemas problemas, con calambre. Bueno, pues yo creo que va a estar, pero que al final, como digo, fue de uno de los que terminó ahí con algún problemilla físico. El portero, la defensa y el medio campo son jugadores normales de segunda división. Son jugadores de segunda división, pero no son esos jugadores. Claro, tú si vas a la plantilla del Burgos, por lo que decimos, claro, están por un lado los Cantero, Apen, Sancris y Curro, y por otro lado está no sé quién y no sé cuánto. Pues aquí la defensa y el medio campo, pues estos jugadores son de segunda división, pero de la segunda parte de la tabla clasificatoria. Uh-huh. En el medio campo podemos destacar a Ricky y a Lazo. Ricky, que ya estuvo con nosotros, yo para mí es un chico que me gusta, es un chico muy trabajador, que sabe hacer cositas con el balón en los pies, y luego Lazo es un chico de velocidad, lo que pasa es que este se les ha lesionado, este sí que no va a estar, y es un chico ahí que juega de extremo izquierda, con mucha velocidad, con mucho desborde. Bueno, pues ahí es una cosa que cuenta a nuestro favor. La desgracia de los unos pues va en detrimento de la alegría de los otros. Lazo, un gran jugador que se ha lesionado, ha tenido ahí un problema, un tirón en los isquios, que no va a estar contra nosotros. Con las capacidades y características de sus jugadores, pues no tienen un estilo muy marcado. Defendiendo se juntan y cierran espacios, pero les falta claramente rotundidad desde el lado defensivo. Es decir, que ahí el técnico pues no puede establecer un sistema bien definido, porque tiene lo que tiene, que es bueno, pero que tiene que adaptarse a las características de los jugadores. Y luego atacando, pues saben jugar y así lo hacen, pero les falta limpieza en salida de balón, en el medio campo les falta discernimiento y les falta tener un jugador que sepa dar los pases finales. El año pasado sí que lo tenían, este año pues no lo tienen, encima han perdido ahí la velocidad de Lazo. Pues bueno, pues el Albacete es un equipo que encaja muchos goles, 15 goles nada más y nada menos, pero también, ojo, que tiene pegada. Arriba, lo he dicho, hay Quiles, Higinio, etcétera, tienen 13 goles nada más y nada menos. Es un equipo que marca sus goles. El domingo pasado empató a 2 con el Huesca y en su último partido en casa pues también empató empate a 1 contra el Córdoba. Al jugar el lunes pues les viene muy bien para recuperar a los jugadores, porque como digo, en ese último partido ante el Huesca pues tuvieron ahí diferentes factores ahí físicos que tuvieron pues problemas algunos con calambres, etcétera, etcétera. Al jugar el lunes pues a ellos les beneficia, pero al jugar en casa es un rival difícil de ganar, y por todo ello, claro, nosotros vamos ahí un poquito necesitados, llevamos 2 derrotas consecutivas, vamos a ver cómo lo encauzamos, porque ahí, volviendo a lo que dijo Jorge Valdano, los equipos son un estado de ánimo, y nosotros pues el ánimo que llevamos pues no sé cuál es, da la sensación que un poquito bajo, pero el Albacete también está en horas bajas, y a ver quién es el que finalmente pues hace mejor las cosas, y generalmente el que hace mejor las cosas se lleva el resultado positivo.
Bueno, pues Albacete, que es 14º con 11 puntos, el Burgos 8º con 14, 3 más que los de Albacete. Luis, te escuchamos en la retransmisión el próximo lunes por la noche y te espero el martes, bueno, con los ojos y los oídos bien abiertos para ver en qué posición le colocas al Burgos a final de temporada y quiénes van a ser los equipos que jueguen tanto por el sueño del ascenso como por evitar el descenso.
Esperemos acertar, y será un podcast pues complicado de hacer, lo haremos con muchísimo cariño, y que todos nuestros oyentes estén muy expectantes, porque creo que genera ahí un debate interesante, bonito, que al final es de lo que se trata todo esto.
Claro que sí. Luis, como siempre, un placer, gracias.
El placer ha sido mío, adiós, muy buenas.
Saludos de Raúl González, nos escuchamos el próximo lunes en ese Albacete Burgos Club de Fútbol en Tiempo de Juego, en COPE Burgos. ¡Aupa Burgos!